Un aviso antes de que le des play. Este episodio de Vidas incluye insultos y lenguaje obsceno, además de escenas sexuales explícitas. No es recomendable que lo escuchen menores de edad o personas sensibles. El 31 de marzo de 2018, en plena Semana Santa, la televisión argentina vivió una noche única en su historia. Uno de los programas más importantes y respetados se volvió el escenario de una operación descabellada y caótica, cuyas consecuencias aún se sienten. Fue la noche en la que Natalia Haid dijo que estaba por pegarse un balazo, y nadie la escuchó. Aunque el vaticinio no se cumpliría, ese sábado santo selló para siempre su destino. Este es el primer episodio de Vidas dedicado a Natalia Haid. Es muy difícil abarcar toda la vida de Natalia Haid. De hecho, diría que es imposible. Bueno, al menos lo es para mí. Por eso decidí que ni lo voy a intentar. Pero quiero arrancar esta nueva temporada de Vidas con alguien que, sin lugar a dudas, representa el espíritu de este podcast. Una aparición fugaz, pero súper pregnante, que dejó un recuerdo en la memoria de quienes la conocieron, incluso después de que su luz se apagara. Por eso, en vez de concentrarme en su increíble vida, que sin dudas, no sé, podría ser una serie, una miniserie, una plataforma de streaming o un podcast documental. En vez de tratar de abarcar toda esa vida, me voy a concentrar en una sola noche. Es más, en solo 2 horas y 10 minutos de una noche, en donde sucedió algo con pocos antecedentes en la historia de la tele. Un programa en vivo que se salió absolutamente de control, que se le escapó de las manos a una de las conductoras con más experiencias de la Argentina y que, luego se sabría, estuvo digitada desde las sombras por el lado más oscuro de la democracia de nuestro país. En el Sábado Santo 2018, que algunos llaman Sábado de Gloria, Natalia Haid quedó, tal vez con su consentimiento, en el centro de un huracán imparable. A partir de ahí, el país entero vio cómo esta mujer tan completa como indescifrable, tan caótica como determinada en sus objetivos, tan irresponsable como fiel a sí misma, sin dudas una hija de su tiempo, terminaba siendo víctima de un sistema que ella misma creía que dominaba y que podía controlar, pero que la terminó deglutiendo. Esta es también una historia que se cruza de manera inesperada con mi propia vida personal y familiar, y creo que contarla me va a servir para exorcizar algunos demonios y traer luz sobre mitos y prejuicios que se quisieron consolidar desde la pantalla de la TV. Te doy la bienvenida a Vidas, en donde te invito a conocer lo que no sabías de aquellas personas que tuvieron su gran momento de fama. Si no sos de mi país, si no sos de Argentina, no sé si conoces a Natalia. Tal vez la viste en algún video erótico o tal vez como un meme, ¿no? Porque, bueno, después de todo parece que el destino de cualquier persona que fue medianamente conocida en la última década es transformarse en un meme, ¿no? Natalia fue modelo, conductora de radio, de TV, relacionista pública y trabajadora sexual. Fue alguien que vivió sin prejuicios ni ataduras. Nació en 1977 en Benavides, en la provincia de Buenos Aires. En las entrevistas solía contar que en el colegio era famosa porque les mostraba la bombacha a sus compañeros a cambio de que me convidaran chisitos. Como todo en la vida de esta morocha, es difícil saber si eso es cierto o no, pero descabellado no parece. Después de todo, la atención y las cámaras no le eran para nada ajenas, porque Natalia creció entre estudios de TV y butacas de teatro. Su papá era parte de Titanes en el Ring, un programa mítico de lucha libre aquí en Argentina en la década del 60 y el 70.
Mi papá, que tiene 90 años y está vivo gracias a Dios, era el caballero rojo de Titanes en el Ring. Así que imagínate que yo me crié
entre los titanes,
saltando para que no salga la momia negra, de chiquita, y con lo que era el canal de los patitos, que era Telefe.
Claro.
Las cámaras así de gigantes. De chiquita, para mí era todo tan normal. Y mi viejo, viste, yo veía que la gente lloraba, le besaba las patas. ¡Ah! Yo decía, pero no es mi ídolo, me cagás y toronazo. Olvídate de la vida íntima.
Claro, era tu papá.
Claro, mi papá.
Era tu papá.
Claro.
Y actuaba
en la cena no se habla, no quiero escuchar nada, ningún guacho, viste. Claro, era todo muy rígido. Y venía de una educación judía muy rígida también, de parte de mi papá y todo. Que era una cosa, viste, que volaba una mosca y ¡pah! Entonces, claro, el tipo era muy divino, pero muy rígido en la educación. Y después era caballero rojo.
Así creció Natalia. entre la disciplina que le imponía su padre puertas adentro y el personaje que hacía para las cámaras. Quizás ella creyó que podía superar ese modelo y ser ella misma siempre, tanto en su intimidad como en su vida pública. No sabemos mucho de su madre biológica porque, a pesar de su verborragia, Natacha pocas veces habló de ella. La prefería obviar de su historia personal porque, según dijo en algunas partes, nunca cumplió un rol en su vida y dejó el hogar familiar cuando ella y sus hermanos eran chicos. Natacha desde chica sabía que quería ser famosa. Lo logró. En 2004 participó de una de las ediciones de Gran Hermano en España y llegó a la final. No ganó, pero cuando la entrevistaron al salir, frente a millones de televidentes, en la gran noche, en el momento cúlmine, dijo que lo más duro del encierro había sido aguantar tantos días sin sexo. La gente enloqueció, el conductor se puso nervioso, no sabía qué pasaba. Un gran momento, le robó protagonismo al mismo ganador. Al día siguiente tenía trabajo en uno de los ciclos más exitosos de ese momento, Crónicas Marcianas. Con su rol de Femme Fatal y esa picardía tan argentina, Natacha pasó a Playboy TV, en donde tenía su propio consultorio sexual en la pantalla chica. Su nombre cruzó el océano y Samuel Chiche Hellblum la sentó en su programa y la hizo tener un orgasmo en vivo. Te advierto algo, el audio que vas a escuchar a continuación puede ponerte incómodo. Igual nunca vas a estar más incómodo de lo que está Chiche Hellblum. Es un poco largo, pero creo que representa a la perfección quién era Natacha.
Me gusta tener orgasmos, no me gusta tener una relación sexual y no haberlo sentido. Mm. Porque así como me da placer ver que el hombre eyaculó, sí, a lo mejor también me da placer saber que tuviste un orgasmo de verdad. Sí. Porque fingidos, muchísimos puedes tener. Incluso el hombre no logra darse cuenta porque está todo mojado, están los fluidos, hay salivas, hay cosas. Entonces puede creer que tuviste un orgasmo, pero la frustración en realidad de ese placer como mujer que vos querías vivirlo y disfrutarlo, te queda a vos. El hombre se queda contento, el hombre no se entera.
¿Podría tener un orgasmo ahora?
Podría tener un orgasmo ahora. Mientras estoy hablando con vos, a lo mejor incluso de otro tema.
Sí. ¿Y quién lo hacemos? Dale.
Y podemos hacerlo, porque en realidad el punto es que está en el cerebro, Chiche, no necesitamos
tanto. ¿Tipo tántrico lo puedes hacer?
Sí, lo he vivido, fue fantástico.
¿Te animás a hacerlo ahora acá?
Sí.
A ver, dale.
¿Podés? Pero tenés que estar relajado, no te veo relajado.
¿Y yo qué hago?
Vos tenés que estar relajado.
Yo estoy relajado.
Entregado, ¿de verdad?
Pero vos tenés que tener orgasmo.
Es que es una cuestión de respiración.
Quería cierro los ojos.
No, mírame, no me molesta. ¿Te gusta mirar cuando haces el amor?
Sí.
¿Haces mucho el amor?
Lo que me queda tiempo, digo yo.
Claro, porque es cable, aire, radio.
Sí, es un tema complicado, pero sí.
¿Te masturbás?
Sí.
¿Con ayuda o solo?
Depende de las circunstancias.
¿Del momento, del tiempo?
Todo depende. Si se da, se da. Si no se da, no se da. Yo te doy todo el tiempo que quieras.
¿Estás proponiendo un orgasmo? En este momento tengo contracciones vaginales.
Sí.
Mientras te miro.
Sí.
Y la respiración se me va acelerando.
Sí.
Estás poniendo nerviosa, Chiche.
¿Yo estoy nervioso?
No, yo me estoy poniendo nerviosa.
¿Estás poniendo nerviosa?
Sí.
¿Y eso es bueno para el
orgasmo? Bueno, sí, no es que sea bueno, no hace falta ponerse nerviosa, al contrario. El tantra es la relajación.
Vamos a transmitir un orgasmo en directo tántrico. Y es que podemos llegar a ese clima todavía.
Sentada en un estudio de TV y mirando a Chiche Hellblum, Natacha dio una performance inolvidable. Desde ese momento todo cambió. Aunque claro, un orgasmo no detuvo la lógica tradicional de la tele y tuvo que ser interrumpido para ir a una tanda de comerciales.
¿Fue gratificante?
Muy. Podría continuar. Es constante.
Podés seguir mientras hablamos, no tengo ningún problema. Digo, yo no tengo...
No puedo hablar, drama. No puedo seguir hablando.
¿No podés seguir hablando?
No.
Bueno, si querés hablo yo. Lo que estamos haciendo, digo, vamos a hacer un... Hacemos el corte para los auspicios y seguimos acá. Esto va a seguir igual, quédense tranquilos, no vamos a atacar. Sí, están haciendo un sexo tántrico, así que no se pierde nada. Vamos al corte y ya volvemos.
Natacha se instaló en la Argentina y se volvió la chica preferida de Gerardo Sofovich, en una sociedad que terminaría muy mal cuando ella denunció que él se había enamorado. Siguió sola, su carrera en teatros, invitada a programas de TV y con su propio ciclo de radio. También comenzó a hacer presentaciones en boliche, en donde animaba a los presentes a mantener relaciones sexuales en vivo. Y muchas veces lo lograba. Intentó brillar y destacarse una vez más en un reality show. Pero la fórmula que le había llevado tan lejos en Gran Hermano España, esta vez no funcionó. En el certamen de Marcelo Tinelli, Bailando por un Sueño, no pasó de la primera ronda. Tiempo después, sorprendió el reconocer que era trabajadora sexual y se volvió una figura inevitable de la noche porteña. Pero sus constantes peleas, a veces incluso hasta el punto de llegar a los golpes, la fueron marginando de la TV y encontró en Twitter su espacio natural para opinar a gusto e interactuar con sus seguidores. Y aunque en muchos sentidos era una oveja negra dentro de las estrellas mediáticas, para 2018 la figura de Natacha no se destacaba demasiado del resto de las personas que circulaban por los estudios de TV. Hasta que el 12 de marzo una noticia impactó a la sociedad argentina.
¿Qué pasó en Independiente? Por favor, la cantera del diablo en otra alusión a cómo se le llaman a los rojos, ¿no? Porque hay una denuncia muy, muy grave de abuso por parte de un chico de la categoría 2001, claro, 17 años, hacia un jugador de las inferiores que fue acusado de hacer prostituir a juveniles de las categorías menores.
La denuncia a este menor fue solo el comienzo. Al día siguiente, otro compañero habló. Y pronto todos los noticieros, diarios y portales discutían sobre los abusos sexuales sistemáticos que estaban siendo cometidos en las divisiones inferiores de los clubes de fútbol. Con foco especial en Independiente, en donde comenzaron los primeros testimonios, pero que parecía poder extenderse a más instituciones. El tema impactó especialmente en Natacha, quien a los pocos días usó su cuenta de Twitter para hablar de su experiencia años atrás con el padre de su hija, que jugaba en un club del interior, y de otras figuras que ella conocía por sus trabajos en la noche. Luego contó que había realizado una investigación propia que involucraba a personas muy conocidas del ambiente del fútbol, la política y el periodismo. Pero por su carácter impredecible y algo errático, no lograba ser invitada a programas periodísticos. Eso cambió el 31 de marzo de 2018, cuando se sentó en la mesa más famosa de la televisión argentina.
Una producción de Nacho Viale. La noche de Mirta.
La noche de Mirta es la versión nocturna de los clásicos almuerzos de Mirta Legrand, que comenzaron en 1968 y que llevan más de 50 temporadas. En este caso son cenas, los sábados a la noche por la pantalla de Canal 13. En 2018 el programa competía con un ciclo que venía ganándole en rating, PH, Podemos Hablar, con Andy Kuznetsov. Y el sábado de Semana Santa decidieron salir con esta mesa.
Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand. El señor Guillermo Coppola,
ex representante de jugadores, famosamente de Maradona.
El señor Gustavo Gravia,
periodista especializado en Barra Bravas.
La señora Natacha Haidt. La señora Mercedes Nimsi,
periodista y movilera.
La señora Dalai Abd de Massad,
que era madre de un soldado muerto en la guerra de Malvinas.
Con nosotros, la señora Mirta Legrand.
Muchas gracias. Qué mesa esta la de hoy, fabulosa.
Mirta ni se imaginó qué mesaza tendría esa noche. Ver este programa de la noche de Mirta es tan incómodo como fascinante. En estos días lo tuve que ver como 4 veces completo para poder armar estos 2 episodios. Es claro que Natacha no estaba en su mejor día, no estaba muy equilibrada. Parece desde el comienzo desbordada, ansiosa por iniciar un parlamento que, si bien no está estudiado de memoria, esa quiere decir de pe a pa sin que le interrumpan, incluso cuando simplemente Mirta la saluda.
¿Cómo va, señora Natacha? ¿Qué tiene para decirnos hoy?
Tanto.
Estamos todos a la expectativa.
Sí.
Qué escándalo.
¿Cómo
estoy? Qué tristeza, sí, lo que ha pasado.
Más que escándalo.
Qué tristeza, lo de
más que escándalo, lo de dolor.
A mí me da una tristeza, un dolor.
Dolor.
Terrible,
tengo dolor.
Porque son chicos, chicos, pobrecitos.
Mire, Mirta, dolor, angustia, siniestro.
Sí.
Repugnancia. Pero más que nada dolor.
Sí.
Si querés te empiezo con un resumen. o querés preguntarme, es mucha información.
Esperemos un momentito, sí.
Pero
sí,
es doloroso porque detenidos, aparte soy madre, ¿no? Antes que nada.
Claro, claro.
Sí. Y sí, aunque no sea madre, cuando los chicos no.
Uh-huh. Aunque, como ella afirmó, estaba motivada por el dolor, desde el comienzo Natacha tuvo una enemiga en la mesa, que era Mercedes Ninchi, la periodista cordobesa que se desempeñaba tanto como movilera como panelista en varios ciclos. Era un obstáculo para el objetivo de Natacha, que quería contar su historia sin interrupciones y sin cuestionamientos. La cercanía de Ninchi con Gustavo Vera simplemente la sacaba de quicio. Vera era muy cercano a Bergoglio, a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco, y era responsable de la fundación La Alameda, que luchaba contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo, el narcotráfico y el lavado de dinero.
¿Esto qué quiere decir? Esto con Independientes se destapa una olla de algo que venía pasando y viene pasando en muchos clubes. No solamente Independientes, con los chicos que están en inferiores, en prisiones.
Pero si dicen
que no
venía recursos. Pasando en muchos clubes hace años, ¿por qué no lo denunciaron? La gente que lo sabía, porque ahora hay un montón
en
de
esa
gente
época,
que dice, hace
10
años
miedo,
que
no
se sabe. ¿Y por qué no lo denunciaron?
Los chicos no denunciaban por miedo, porque no tenían recursos. ¿Sabes lo que
no,
pasa?
No, pero hay gente grande.
¿Te
que
puedo decir algo, Mercedes?
Hace 10 años.
Vos sos novia de Vera, ¿no? De Gustavo Vera.
No, es íntimo amigo mío.
Íntimo amigo, perfecto. ¿Sabías que Gustavo
Vera es el titular de la Alameda, que es muy
amigo? Sí, novia amigo. ¿Sabías que es pedófilo y destrata? ¿Sabías que baja prostíbulos y se los queda ilegalmente? ¿Sabías que tengo un estudio hecho y tengo videos filmados y prostitutas que hablan y cuentan? Ah, ¿sí?
Al contrario, trabaja,
entonces sos
trabaja
una
en una
perdón,
ONG
señora.
Que arregla.
Sos una enferma serial, igual que Gustavo
bueno,
Vera.
¿Estás diciendo cualquier cosa?
Sí, no,
Gustavo Vera trabaja en una... cuando tenga las
algo,
pruebas,
señora?
Preséntate a la justicia.
Sí, está presentado.
Mientras revisaba todo el tiempo unas hojas manuscritas arrancadas de un cuaderno que tenía ahí en la mesa y hacía caso omiso a todos los pedidos de control de la conductora, Natacha contaba una historia rara, extraña, que había sido contratada por una empresa, cuyo nombre no viene al caso, decía ella, para hacer trabajos de inteligencia grabando, siguiendo, registrando acciones privadas, algo que está prohibido por la ley. Y por supuesto, seguía atacando a Ninchi.
Yo primero presenté ante el Senado, y la Cámara de Diputados, una ley para legalizar la prostitución. Incluso están pruebas de eso y todo, que lo presenté. Después de esa... de que me lo acepten, presentaba este tema de la pedofilia. Me contacta una empresa, que no voy a decir el nombre, para que, como yo me la paso en la noche, conozco mucha gente de noche, trabajo de noche entre la radio, más las conducciones y locuciones de noche, veo muchas cosas, para que investigue varios casos. El primer caso es el de tu amigo. ¿Qué hago? Filmaciones, logística, un año de seguirlo. Sí, desmayate ahora.
No me voy a desmayar nada porque estás diciendo una barbaridad.
Prostitutas.
Terrible lo que estás diciendo.
Prostitutas de la calle, déjame hablar. Prostitutas de la calle, lamentablemente de departamentos, por 200, 500 pesos, tuvieron que soportar vejaciones, abusos sexuales de poder del señor Vera.
Todo mentira.
Quedarse, él supuestamente despegaba los papelitos de ellas, pero pegaba los suyos, se apropió de la Alameda, se apropió de prostíbulos, apretó a cabaret, apretó a cocodrilo a varios lugares.
Todo lo contrario, Gustavo Vera ha denunciado...
Disculpame.
Perdón.
Andá a revisar la basura de Gustavo Vera, a ver qué
Gustavo
come.
Vera ha denunciado...
Perdón, ella es periodista de revisar basura.
El Papa es bastante cercano.
El Papa ha trabajado, perdón, está hablando de un amigo mío.
Ay, qué bien, lindo amigo tenés.
Por ese entonces, Ninchi se había vuelto una especie de meme porque en enero de ese año, en medio de la cobertura de los responsables de lo que se llamó el triple crimen de General Rodríguez, fue al domicilio en donde se creía que estaban escondidos los prófugos y revisó la basura para tratar de reconstruir lo que había ocurrido en esa casa. Se sacó una foto revisando la basura, la subió a Twitter y bueno, se volvió un meme.
Perdón. Lo que pasa es que repite todo el tiempo.
Era profesional, no le contestes.
Bueno,
así.
Ahora cuando termino de comer, revisar la basura de lo que come.
No, me fascina revisar la basura, dice, porque
sí,
en una nota.
Dale, habla del embarazo.
La triple fuga que se habían
perfecto.
Escapado, descubrí dónde habían
vamos
dormido
a hablar
la noche y
tema,
revisé la basura para ver.
La ferocidad de Natacha, su efectismo para retrucarle, para atacarla, dejaban pasmadas a Ninchi y a Mirta Legrand, que no podía controlar la situación.
Lo más importante acá también, hablando del conductor de animales, ¿no? También es cliente pedofilia de varones de Leo Cohen-Arazi, por ejemplo.
Ah, ¿tenés pruebas?
¿Eh?
Por ¿tenés supuesto. Pruebas? No podés hablar de Fantino.
De repente, otra cosa que también callaron y taparon. Basta de repetir lo mismo. Te repito
pero
la basura
sí,
como
porque cada que tirás un nombre, si no tenés
un
pruebas...
Tomá, comete un pan.
Y bien. Tenés que ir a la justicia y decir,
como también en el caso de Telenbaum, que lo taparon, que dijo que tenía de malo...
Me molesta, Natacha.
Consumir
o... Hoy tenés una Mirta permisiva.
Yo soy la conductora del programa. Hay ciertas cosas que no me gustan. No le hagas esto porque a vos no te gustaría que te lo haga.
Esa frase, comete un pan, y el videíto de Natacha revoleándole una figacita a Ninchi, esa misma noche se volvieron un meme en Twitter, y aún hoy se lo puede ver. Pero todo lo que había detrás era la incapacidad para poder responder seriamente a los pedidos de aclaraciones frente a denuncias gravísimas.
Donde no había... Disculpame, ¿vos también practicas la pedofilia? ¿Con Vera? Entonces déjame hablar porque esto tengo,
no,
lo tengo todo.
Natacha, lo realmente es una falta de respeto a lo que yo
televisión es que uno.
Natacha, lo que yo te digo, en esta causa...
¿Cómo se nota que no tenés dolor, no tenés empatía?
Natacha,
no tenés...
No, pero en esta causa pura ahora...
Anda a revisar la basura. Sí, como lo del policía, ¿no? Que pusiste todos los datos para que lo revienten, que mató a un ladrón. Le pusiste los datos para que le maten a la familia. Vos sos un desastre, un papelón. No tenés derecho a hablar de él.
La verdad que esta señora...
Vos sos un papelón.
Mira, te digo, si vos tenés información, la tenés que ir a dar... Bueno, ya igualmente sé que la fiscalía está grabando el programa, así que ya toda la información
por
que
eso,
brinde se la
y también está grabando que vos sos cómplice de pedofilia.
Y esta es una de las dos constantes de la conducta de Natacha durante todo el programa. Habla de pedofilia con asco, pero también como si fuese la cosa más común de todas y acusando a muchísimas personas de este crimen. Y cuando digo muchísimas, no estoy mintiendo. Al menos menciona a 10 personas famosas o con perfiles mediáticos. La otra constante es cómo se refiere a las personas que viven con VIH, con liviandad, llena de prejuicios. Decidió omitir los nombres de las personas mencionadas.
Creo que es lo más grave de todo es, Leo Cohen-Arazi tiene HIV, el árbitro tiene HIV, el padre del árbitro también tiene HIV y fue denunciado por pedofilia. Son pedófilos con HIV que no solo abusan de menores, sino que les contagian el HIV. Estamos hablando de cosas siniestras, Mirta, de algo muy grave que no se puede jugar.
A pesar de haber tenido en el pasado más de un ciclo televisivo en formato consultorio sexual, aunque Natacha siempre negó ser sexóloga, de hecho no lo era, y se peleó con Alessandra Rampola porque decía que era muy careta, Natacha prefería ser denominada erotóloga, es decir, algo así como especialista en erotismo o especialista en el placer de las personas. A pesar de todo este conocimiento que supuestamente tuvo, o que al menos debió demostrar en estos ciclos, Natacha estigmatizaba en ese programa y en un montón de otros a las personas que vivían con VIH. Entonces le pregunté a Débora Fiore, directora de comunicación de Fundación Huésped, ¿por qué no se debe revelar el estado serológico de una persona?
Un diagnóstico de VIH no define a una persona. No dice nada sobre sus capacidades, no dice nada sobre quién es esa persona. Incluso no dice nada sobre el estado de salud de esa persona, porque hoy alguien que vive con VIH y está en tratamiento tiene la misma calidad y expectativa de vida de una persona que no tiene el virus. Por otro lado, las vías de transmisión del VIH son prevenibles y la responsabilidad sobre el cuidado de la salud es de todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, desde los inicios de la epidemia de VIH estuvo siempre rodeado de mucho estigma y discriminación. Por eso, un diagnóstico de VIH corresponde únicamente al fuero íntimo y privado de la persona que tiene el virus. No es necesario y mucho menos ético develar el diagnóstico de una persona. Por último, la Ley Nacional de SIDA, que se promulgó en 1990 y que se actualizó hace poquitas semanas, garantiza la confidencialidad del diagnóstico. Es decir, que no solo no es ético develar la serología de una persona, sino que también está por fuera de la ley.
Así, en la noche de Mirta, se cometieron varios delitos al señalar quiénes supuestamente viven con el virus. Natacha mezclaba todo.
Comienza su perversión un día, que yo estoy saliendo de un boliche, y dice, los alcanzo a mí y a mi hermano Ulises, que está acá. Esto te cuento yo mi experiencia. Ulises ya contó lo suyo en los dos programas. Nos está llevando a mí, a mi hermano, sabiendo que es mi hermano, y en su pantalla, que tiene como un videito en el auto, empieza a poner pornografía. Era mi hermano y yo en el auto. Y le digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Más allá, aunque no sea mi hermano ni yo, o sea, me pareció totalmente fuera de... Me dice, ay, no les gusta. Me bajé del auto. Y a partir de ese momento, empecé a investigar.
La estigmatización y los errores alrededor del VIH estuvieron esa noche a la orden del día. Y no solamente lo hizo Natacha, sino también el periodista Gustavo Gravia, quien también habló de contagio. Le pedí a Débora que me aclare por qué esto es problemático.
El VIH se transmite a través del contacto directo con fluidos que tengan el virus. Estos pueden ser la sangre, el semen, el líquido preseminal, los fluidos vaginales y la leche materna. Existen solamente tres vías de transmisión del VIH y las tres son prevenibles. Por otro lado, el VIH no sobrevive fuera del cuerpo de la persona que tiene el virus. Es decir, que en el contacto con el medio ambiente, a los pocos minutos el virus muere. Por eso hablamos de transmisión y no de contagio, porque para adquirir el VIH es necesario tener un contacto directo con alguno de los fluidos que tienen el virus. Por el contrario, cuando hablamos de contagio, el agente infeccioso sí sobrevive en el medio ambiente y se puede transmitir a través del aire, a través del agua, a través de los alimentos. Este no es el caso del VIH y por eso no tiene ningún riesgo de transmisión convivir con una persona con VIH, dormir juntos, bañarse juntos, besarse, compartir el gimnasio, cambiarse la ropa, comer juntos, etc.
Al comenzar la segunda hora del programa, el descontrol era total. Mirta había perdido el timón de su propio programa y Natacha estaba desbocada, con denuncias que no constaban en tribunales, ataques personales a periodistas y figuras del medio y una confesión que pasó sin que nadie prestara la atención antes de un aviso publicitario. Presta atención y escucha cómo Natacha en un momento dice: estoy para pegarme un balazo.
Sí, pues, no, vamos a ver si podemos comer.
Está para comer. Estoy por pegarme un balazo. Yo, en la noche,
pero... Y si en la transmisión por TV había caos, detrás de cámara las cosas no eran mejores. La misma Mirta notó muchísimo movimiento en el estudio.
Al ser un caso tan aberrante, en principio manejarnos con mucha prudencia y con la información que está absolutamente comprobada.
¿Quién es aquella persona?
Mi hermano Ulises Jadid, que está ahí atrás.
Porque recién veía que levantaba el brazo así, no sé qué.
Claro, porque que me relaje por...
Yo veo todo.
Por las redes sociales.
Que levantaba el brazo.
Claro, que me relaje.
Atenta a la jugada.
Sí.
Que no logre lo que quiero.
Absolutamente siempre.
Pero Gustavo, lo que dice es real.
El programa llegó a su fin con una Mirta desorientada, pero también consciente, después del corte, de que el rating había sido sólido y de que era tendencia en redes sociales. Quedaba una pregunta en el aire. ¿Por qué te tenemos que creer, Natacha?
¿Por qué te tenemos que creer, Natacha? ¿Por qué te tenemos que
creer? ¿Por qué me tiene que creer? Primero porque tengo las pruebas, porque estoy hablándolo, y porque es real, y porque lo vengo denunciando hace años. Y tengo pruebas de los chicos que me mandaban mails, mensajes, y yo tengo por Facebook todo, de las negociaciones y los pedidos de León Coenara en canje, el ofrecimiento de dinero y el pedido de sexo a cambio de meterlos en los programas. Los tengo.
Así terminaba la emisión de La Noche de Mirta Legrand del Sábado Santo de 2018. Para la liturgia cristiana católica, ese es el día en que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre para el perdón de los pecados y para la salvación de toda la humanidad. Es el día en que se conmemora a Jesús en el sepulcro y en su descenso al abismo o a los infiernos. El Hijo de Dios debía ir al infierno porque, después de todo, también era un hombre. ¿A qué infierno descendió Natacha esa noche? A uno del que, lamentablemente, no podía resucitar al otro día.
Muchas gracias, Natacha. Sobraba vos, sobraba.
Disculpame los momentos.
Muchas gracias. Y a la justicia.
Soy brava.
Sin difamar, sí. A la justicia.
No difamo.
Señores, hay que ir a la justicia.
Claro
cualquier
que sí.
Duda.
Pero la justicia no está funcionando, lamentablemente.
Bueno, pero hay que ir.
Es lo voy
que
todos los días.
Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida.
Es verdad.
Recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan.
Natacha Jaid fue al programa de la señora Mirta Legrand acompañada por su hermano, que le ponía los carteles cuando ella hablaba, y también por una mujer. Ella la presenta como una asesora de moda, pero parece que en realidad era un agente de inteligencia.
Vidas. Natacha Jaid fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte, Germán Eberhardt. Cada 15 días, un nuevo episodio doble de Vidas en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que tuvieron su gran momento de fama. Este episodio de Vidas fue realizado con el apoyo del programa Mecenazgo del Ministerio de Cultura al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.